Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien y contentes como estoy yo. En realidad hoy pensaba que iba a hablar de lo que significa el tiempo entre mareas, entre la marea alta y la marea baja, dos veces al día, en estos, por estas regiones, y vamos a hacer toda una charla respecto a la poesía, al tiempo, al espacio, pero realmente tengo que dejarlo de lado para otra oportunidad porque la verdad es que necesitamos disfrutar diciendo de la paliza que la legislatura o el Congreso de la Nación Argentina le dio a los dos vetos que había hecho el presidente de la República Argentina, la ley de financiamiento universitario y de pediatría, sobre todo para el Garrahan, pero también para todos los hospitales de las infancias de todo el país. ¡Qué paliza! Pero no solamente qué paliza adentro del Congreso, qué cantidad de gente afuera del Congreso. Miles y miles de personas estaban hablando de la Universidad de Córdoba y la ciudad de Córdoba tenía alrededor de 100.000 personas en su marcha. Y en la provincia de aquí, de Río Negro, salieron por todos lados, por Furilovche, por Fisquemenuco, por Choele, por San Antonio. Todas las localidades estuvieron presentes en la marcha de esta lucha contra estos dos vetos, los del financiamiento en pediatría y los de financiamiento de la universidad. Y ahora falta el financiamiento en ciencia, que tendrían que votarse más o menos igual porque van paralelo universidad y ciencia. No hay ciencia si no hay universidad y viceversa. Realmente miles y miles de personas se han despertado, aunque estos temas hace muchos meses que vienen estando en el panorama político, pero fundamentalmente lo importante es la posibilidad de que ahora el Congreso lo haya rechazado el veto y que sea el Senado el que rechace el veto, porque definitivamente entonces no le va a quedar otra al gobierno que cumplir con esas dos leyes. En caso de no hacerlo, serían penalizados porque corresponde si el Congreso y el Senado de la Nación lo aprueban. Realmente un éxito hoy, y se seguía charlando, se seguía resolviendo cuestiones dentro del Congreso que van a ser también importantes, pero este rechazo al veto y este rechazo a la postura de la presentación del presidente cuando habló de que iba a haber aumento para la universidad, que iba a haber aumento para las demás actividades que se estaban planificando. En realidad después explicaron los economistas, cosa que yo no entiendo mucho, pero sí lo que dicen, que en realidad era toda una mentira, que era muchísimo menos de lo que estaba diciendo porque no estaba considerando ni el 24 ni el 23, que son dos años en donde el presupuesto no se consideró. Así que realmente ha sido un éxito. Esto de la calle y la calle, que si la calle es nuestra, las leyes se tienen que cumplir y eso se hace cada vez más evidente. También debemos tener en cuenta que se celebran por estos días, que hay que seguir sosteniendo la cuestión del nunca más, porque ayer se cumplieron 49 años de la Noche de los Lápices. ¿Qué fue la Noche de los Lápices? Una serie de secuestros y de desapariciones de estudiantes secundarios de La Plata. Dice la historia en términos generales que fue por la defensa del boleto estudiantil, que los jóvenes exigían que el boleto estudiantil fuera gratuito y entonces fueron reprimidos en las grandes marchas multitudinarias que hacían por las calles de La Plata, y en una noche, la del 16 de septiembre, fueron sacados de sus casas, separados de sus padres, 16 años, 15, 17, fueron sacados de sus casas y desaparecieron. Solamente quedaron cuatro sobrevivientes. Uno de ellos, Emilce Moller, que vive en la ciudad de Mar del Plata y que es una defensora acérrima y que recorre el país dando charlas, escribió un libro. También Díaz, Y en realidad lo importante de todo esto es que no era el boletín, el boleto estudiantil el único motivo. Militaban en las organizaciones de izquierda y en la UES. Militaban, querían un país más justo, querían libertad de expresión, querían que no hubiera todo lo que estaba sucediendo desde la dictadura cívico-militar eclesiástica. Es decir, que no fue solamente niños tontos que en la calle pedían el boleto estudiantil gratis. No, querían otro país y pensaban que era posible. Y de esa manera fue que fueron desaparecidos. Ayer se celebraron 49 años y también se acerca la segunda desaparición forzada de López. Y lo debemos recordar siempre, porque estuvo en el juicio, testificó en el juicio y desapareció. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde está, ni cómo fue su desaparición. Así que tenemos que recordar todas estas cosas para que nunca más no sea simplemente dos palabras, sino que siga siendo sostén de todos estos años que nos quedan para revertir este periodo tan nefasto y volver a empezar a tener un poco más de esperanza. Estamos en la FM La Corneta 92.5, la radio comunitaria de Las Grutas. Estamos con Martín como operador y estamos entre mareas. Yo soy Raquel.
Inhalo en 1, 2, 3, La Corneta. Un espacio en el éter que te hace un lugarcito. Exhalo en 1, 2, La Corneta 3.
Si pescas un pescado marcado, reportalo. Sobre todo si son peces cartilaginosos, también llamados condríctios. Estos son los tiburones, las rayas y el pez gallo.
Calorrincus, calorrincus.
De las 32 especies de condríctios que hay en el Golfo San Matías, el 10% está en peligro de extinción y más del 50% bajo amenaza. El grupo Condros reúne investigadores que se dedican a estudiarlos. ¿Sabías que los tiburones ayudan a mantener sanos los ecosistemas marinos? Por eso, la captura de estas especies es una gran preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? Si pescando te encontrás con uno de estos bichos con una marca en su aleta,
reportalo.
Con tu reporte estás haciendo ciencia ciudadana. Así, conocemos mejor la distribución, mortalidad y abundancia de las especies.
Una gota, 25 litros. Un barril, 79 millones. ¿Te imaginas cuánto puede contaminar una petrolera en el mar?
Por un mar libre de petroleras.
No a las petroleras.
Bromelias. Un grupo de plantas que vive en las nubes. La mayoría son epífitas. En lugar de crecer en el suelo, crecen sobre árboles o en paredones rocosos y también sobre cables. Sus raíces son pequeñas y solo les sirven de anclaje. Sin un suelo que retenga el agua, expuestas al sol y al viento constante, podrían secarse fácilmente. Pero muchas bromelias encontraron una solución. Retienen el agua de lluvia en la base de sus hojas y forman pequeñas piletas de reserva. Gracias al agua que acumulan, las bromelias forman un hábitat ideal para muchos pequeños animales, que al alimentarse y dejar sus restos sobre la planta, le aportan muchos de los nutrientes que necesita.
@lacorneta925 en Instagram.
Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Bueno, les voy a recordar que estamos en La Corneta, la radio comunitaria de Las Grutas, la 92.5. Y les voy a comentar ahora que enseguida vamos a estar charlando con dos jóvenes biólogas que están ubicadas, residiendo en la ciudad de Puerto Madryn, Aileen y Georgina. Aileen, que se pudo formar gracias a su familia como bióloga en la Universidad Nacional de Córdoba y hoy está haciendo el doctorado de CONICET. Y Georgina, bióloga también, que es una científica precarizada que ya nos va a contar qué significa eso en el marco de la ciencia y de la investigación. Dos hermosísimas personas que han estado presentes acá el día sábado en la Audiencia del Pueblo y con las que compartimos muchas marchas, muchos eventos, los atlanticazos y todo lo que tiene referencia con la biodiversidad, el mar y todo esto que está pasando con los hidrocarburos y con los barcos de GNL, gas licuado, donde ayer se realizó la audiencia pública, la audiencia fraudulenta, la audiencia impúdica, la audiencia que no tiene ninguna vinculación y que en realidad lo único que hace es poner en evidencia que es un montaje, un circo, para dar el ok a que se sigan construyendo todas estas actividades, estos proyectos. Hola Aileen y hola Georgie, sé que estaban en una marcha y que están juntas, así que bueno, yo les voy a hacer preguntas y ustedes contesten como les parezca, cualquiera de las dos. Recuerden siempre que como estamos las tres, estamos en WhatsApp y entonces siempre hay un pequeño delay entre la pregunta y la respuesta. ¿Cómo les va?
Hola Raquel, ¿cómo andás? Hola Raquel, acá estamos.
Muy bien. Bueno, antes que nada, antes de empezar a hablar de temas que realmente hoy estamos todos, a pesar de lo de Georgie, estamos todas contentos con lo que pasó en el Congreso, pero más que nada me gustaría que ambas me contaran cómo fue que descubrieron que querían hacer biología y luego biología marina.
Bueno, empiezo yo, Georgina. Desde muy chica, alrededor de los 16 años, me di cuenta que quería ser bióloga. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, vivía en el conurbano bonaerense, en Caseros, en el partido del 3 de febrero, y la verdad es que no tenía mucho contacto con la naturaleza, ni con científicos, y mucho menos con biólogos. Pero era una niña muy reflexiva y solitaria y me gustaba pasar mucho tiempo en el patio de la casa de mi mamá. Y ahí en el patio empecé a mirar los insectos, las hormigas, los escarabajos. Y desde ese pequeño patio en el conurbano bonaerense me empecé a interesar por la naturaleza. Y bueno, yo nací en los 90 y nuestra generación es una generación que nació muy preocupada por este tema, porque en los medios de comunicación se empezó a hablar del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de esta sexta extinción de especies que estamos vivenciando. Y desde muy chica me empezó a interesar eso y viendo documentales, no me tocó ver a Jacques Cousteau, pero sí miraba a David Attenborough, el señor inglés que hacía documentales muy lindos. Desde ese patio de caseros, mirando documentales, me di cuenta que quería ser bióloga. Y lo mantuve hasta el día de hoy, que tengo 35 años.
Sí, en mi caso, yo fue parecido a lo que comenta Georgie. Yo soy Irene, ¿cómo andan? Gracias, Raquel, por invitarnos. Me pasó de que me gusta ir con mi abuela al patio y sembrar semillitas y ver cómo crecían las plantitas. Y en ese sentido, mi abuela siempre como que me motivaba a la curiosidad y me mostraba, bueno, cómo era el proceso en ese caso de la germinación de las plantas. Y desde ahí, bueno, empezar a juntar bichitos, ver qué eran, preguntar a todo el mundo, dentro de lo que ellos podían agarrar y responderme. Y en mi caso, cómo terminé siendo bióloga, bueno, yo creo que yo se lo debo más a mi abuela y a la curiosidad que también me promovió mi tío en relación a preguntar cosas, a ver cosas en los cantos de las aves, por ejemplo, que les gustaba un montón. Y como dice Georgie, los documentales, creo, y el salir a jugar en el patio, los documentales nos ayudaron mucho. Y otra de las cosas que justo me estaba reflexionando, Georgie, en relación a las problemáticas, yo viví en Córdoba mucho tiempo y nos pasó de tocar ver muchos incendios en las sierras, y esas cosas eran como que decir, bueno, ¿qué pasaba con la regeneración de los bosques? ¿Cómo se regeneraban los árboles, la fauna? ¿Qué pasaba con los animalitos que sufrían la quema, no? Entonces, esas fueron varias de las causas que también me llevaron a estudiar biología y ver a ver qué pasaba. Obviamente que siguen, cada vez va aumentando la cantidad de problemáticas ambientales, ¿no? Y uno se preocupa más en cómo vamos a resolver esto a futuro.
Bueno, ambas han tenido una experiencia muy importante en el inicio de la adolescencia y a la niñez, pero después terminaron en biología marina. Ahora me gustaría que me cuenten qué tipos de investigaciones se están realizando actualmente y cómo se relacionan con la conservación marina.
Sí, yo la verdad es que llegué a la biología marina un poco de casualidad. Yo estaba estudiando en Exactas en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y no tiene una formación muy importante en biología marina, es una orientación, pero no es la dominante. Pero en ese recorrido en la facultad me empecé a interesar más por la ecología y en particular por el modelado matemático. Y ahí, buscando un tema de tesis de licenciatura, encontré al que después fue mi director de licenciatura y también de doctorado, que es Fernando Momo, que él trabaja en una rama de la ecología que está más enfocada en el modelado matemático. Le escribí, él no me conocía, él era de otra universidad, y caí, digamos, en su laboratorio, en su oficina, y él me contó que estaba trabajando con redes tróficas marinas antárticas. Y así fue que me fui acercando a la biología marina. La verdad es que me fascinó, me parece... Yo no encontraba mucho mi lugar en la biología mientras estudiaba. Tenía compañeros que les encantaban las aves, otros que les encantaban los artrópodos. Y realmente cuando terminé trabajando en biología marina me encantó, porque toda la biodiversidad marina es muy distinta a lo que estamos acostumbrados las personas que vivimos más alejados del mar. Y la verdad es que me fascinó muchísimo toda la biodiversidad marina. Yo, como les contaba, trabajo en redes tróficas marinas. Hice mi doctorado en el estudio de la red trófica marina costera de Caleta Potter, que es una caleta que se encuentra en la isla 25 de Mayo, en la Antártida, en las islas Shetland del Sur, y también con la red trófica del Intermareal Patagónico. Mi área de estudio es justamente el modelado de redes tróficas. Las redes tróficas, lo que nos descuentan y nos describen es las relaciones de alimentación entre las especies. Y a partir de ese estudio y de herramientas matemáticas podemos predecir cómo cambios o perturbaciones relacionadas al cambio global, como puede ser el aumento de la temperatura o la introducción de una especie invasora, afectan al ecosistema y cómo pueden afectar a otras especies por relaciones indirectas que este tipo de modelado nos permite observar. Yo estudio principalmente eso, modelos de redes tróficas y cómo distintos factores del cambio global pueden afectar a las redes tróficas.
Bueno, en mi caso yo no trabajo en el mar, pero trabajo en agua dulce, en los ríos, Y lo que estoy haciendo es estudiando la comunidad parasitaria de dos peces para entender, digamos, cómo esos parásitos se comportan dentro de un gradiente de contaminación y encontrar si alguna de estos parásitos podrían servir como bioindicadores de la calidad ambiental. Entonces, como que estoy un poco alejada del mar, pero lo que me acercó a Madryn y al mar es que siempre me gustó. Y el lugar donde estoy estudiando justo estos parásitos está acá en Madryn y bueno, es hermoso tener el mar. Y en el caso de como bióloga, me parece que es también, y ciudadana, ¿no? Es mi responsabilidad poder apoyar estas causas porque es algo que nos pertenece y está dentro de nuestro contexto, ¿no?
Me interesó muchísimo todo lo que me contaron, pero les quiero hacer unas preguntas porque yo también sé de que usted, de qué están hablando ustedes, pero por ahí la audiencia no. Me encantaría que, George, me dijeras qué son las relaciones tróficas de las que hablaste y Aileen cuando hablas de los bioindicadores, como para que tenga la gente más claro, porque es una maravilla pensar todas las actividades que se realizan y que se están llevando a cabo justamente en este tiempo de financiamiento para la ciencia y de financiamiento para la universidad. Así que si me aclaran estos dos puntitos, así seguimos después.
Sí, a veces nos cuesta bajar a tierra una audiencia por ahí que no está tan tecnificada como nosotras los conceptos, pero vamos a intentarlo. Bueno, yo como les contaba, trabajo con relaciones tróficas. Las relaciones tróficas son estas relaciones de alimentación que existen entre las distintas especies en un ecosistema. En un ecosistema existen distintas especies y se relacionan de diferentes maneras. Una manera de relacionarse es a través de la alimentación. Unas especies se consumen a otras especies. Vamos a pensar, por ejemplo, las ballenas que consumen fitoplancton, que son estos pequeños organismos del mar, y podemos pensar en un león que come otros mamíferos terrestres. Y nosotros lo que hacemos, lo que hago yo, es describir estas relaciones de las especies que habitan un ecosistema, y eso nos permite saber de qué manera fluye la materia y la energía. La materia y la energía en el planeta Tierra viene principalmente desde el Sol. Los productores primarios, como las algas o las plantas, convierten esa energía a través de la fotosíntesis y esa energía se va transfiriendo de una especie hacia otra especie en la cadena trófica, en las redes tróficas. Y eso, de esta manera, estas relaciones que nos está diciendo que todo está relacionado. Por eso, cuando, por ejemplo, una especie se ve contaminada, eso se va a ir trasladando hacia otras especies en la red trófica. Por eso, una manera de estudiar y saber qué puede pasar es intentando comprender estas relaciones entre las especies. Porque estamos muy acostumbrados o acostumbradas, desde la ciencia, a estudiar todo de una manera muy reduccionista, a aislar las cosas en nuestro laboratorio. Pero lo que intentamos es tratar de ir reconstruyendo esas relaciones que existen en el ecosistema.
Y en el caso de los bioindicadores o indicadores biológicos, son organismos, o sea, seres vivos, que lo que nos permiten es ver cómo pueden ser afectados, digamos, con los cambios de las condiciones ambientales. Por ejemplo, dentro de los ríos hay muchos tipos de insectos acuáticos y hay uno que en determinado se llama, que es el grupo de Ephemeroptera, que son parientes, digamos, de los, serían como los primeros organismos de los insectos, los abuelitos de todos los insectos, que lo que hacen que es que son muy sensibles a los cambios, por ejemplo, de temperatura, o si aumenta, por ejemplo, alguien ingresa, por ejemplo, un plaguicida dentro del río. ¿Qué es lo que pasa? Ese bichito, al detectar eso, no puede terminar de desarrollarse dentro del ambiente. Entonces eso hace que se complique, por ejemplo, su desarrollo en el ciclo de vida y no haya más organismos. Entonces estos bichitos, que no solamente tienen que ser necesariamente, digamos, insectos, hay diferentes grupos, por ejemplo, los peces, cualquiera de estos cambios dentro del ambiente se modifica y impide, digamos, el desarrollo de que ellos puedan concluir su ciclo de vida. Entonces son sensibles. Y en base a eso, si están presentes o no dentro de un ambiente, nosotros podemos determinar si ese ambiente está saludable o tiene una calidad ambiental adecuada o acorde, o si el ambiente, digamos, está más arruinado, más contaminado. Con esto quiero decir que no todos los organismos vivos son sensibles en este sentido. Algunos pueden o tienen la capacidad de soportar estos cambios dentro del ambiente, cambios, por ejemplo, en la temperatura. Pero hay algunos que son específicos que no lo pueden hacer, y esos son los que nos interesan para poder determinar y decir, bueno, cómo están las condiciones de esos ambientes. En el caso de los parásitos es interesante conocer eso, porque los parásitos, como hablando y relacionando un poco con lo que les comentaba Georgie, en relación a las redes tróficas, ellos los que nos permiten, más allá de que tienen esta fama de que son dañinos los parásitos, son reguladores de las poblaciones. Eso quiere decir que ayuda a que las poblaciones de los diferentes organismos no crezcan desmedidamente. Entonces, su presencia es favorable para los ecosistemas. Y no se conoce nada en relación a si hay parásitos que pueden servir como bioindicadores del ambiente. Entonces, bueno, es todo un desafío esta nueva área en relación a la que estamos trabajando. Y es súper interesante también para poder desmitificar de que los parásitos son o tienen un rol negativo para la salud.
Interesantísimo, pero qué lindos temas de trabajo. Estamos hablando con Aileen y con Georgina, que son biólogas que se encuentran en la ciudad de Puerto Madryn con estos proyectos tan, pero tan interesantes, que nos estuvieron explicando con mucho detalle y claridad, cosa que me gusta muchísimo porque la gente también acá tiene todas esas mismas cuestiones estando tan pegaditos al mar como estamos. A mí me gustaría preguntarles en este momento, ¿cómo sienten ustedes como biólogas y con unos años de trabajo ya? ¿Y qué lugar les parece a ustedes que ocupa la biología marina dentro de la ciencia argentina hoy, en el día de hoy?
Sí. Bueno, yo creo que con respecto a las últimas, por ahí 20 años, 30 años, en los últimos años, la biología marina ha tenido un impulso dentro de la Argentina. Es mi sensación, no estoy hace tanto tiempo adentro de la ciencia, pero desde que empecé a trabajar en biología marina, percibí que dentro del sistema científico argentino se estaban intentando como aumentar los proyectos de biología marina, por ejemplo, con esta iniciativa Pampa Azul, que da un asterisco, para mí tiene algunos problemas por cómo creo fue concebido su espíritu, ¿no? Hoy en día, con el gobierno que tenemos, toda la ciencia está siendo desfinanciada, la marina, la terrestre, todo tipo de ciencia. Pero creo que hasta hace unos años venía habiendo un impulso adentro de la ciencia por estudiar el mar. Más que nada porque la Argentina tiene un territorio marino enorme y que no es muy tenido en cuenta por los habitantes, por los residentes de este país. Yo creo que ha tenido un poco más de relevancia en el último tiempo con respecto a otras áreas de la ciencia que se ha estado fomentando.
Me creí. Sí.
Solamente para resaltar, creo que en este último tiempo y gracias al streaming que hubo de CONICET, eso reforzó mucho más también el interés y la curiosidad de las personas en relación a qué es lo que hay dentro del mar, ¿no? Y relacionándolo un poco con lo, o en relación, digamos, a lo que venimos hablando sobre lo de la lucha y lo del buque, creo que es importante que también tengamos en cuenta que es importante que tenga una continuidad estos aspectos de estudios relacionados, digamos, a la biología marina, más que todo porque hay muchas cosas que todavía no conocemos y que es necesario, digamos, que se pueda entender qué es lo que hay, cómo es que es la dinámica dentro de los sistemas, porque hay muchos espacios que todavía no se han alcanzado dentro de la ciencia marina. Entonces, es muy difícil poder también como científicos poder contribuir en relación a qué es lo que va a pasar si llega el buque, más allá de que hay muchos antecedentes, más que todo porque no hay una información certera de todo lo que hay en sí. Hay pocos, digamos, nichos de estudio que se han logrado alcanzar, pero todavía falta más información, ¿no? Y eso es una de las preocupaciones que tenemos más grandes en relación a cuánto realmente vamos a perder de todo esto si hay derrames.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a después entrar un poquito más en profundidad el tema de la ciencia en la Argentina con los investigadores. Coraje, de Víctor Heredia.
¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed, año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Qué flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiches esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Abre todas las puertas de par en par para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor. Que la consigna crezca como el amor. Y canta con nosotros nuestra canción. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón
coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cama lenta.
Amar la trama. Un programa de música y poesías. Otra vez. Amar la trama. Un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, con Eduardo Iturrioz, Amar la trama, los miércoles a las 19 horas.
Camino por Madrid en tu compañía.
Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Bueno, vamos a seguir charlando con Aileen y con Georgina, de biólogas de que están en Puerto Madryn residiendo, para preguntarles, porque ellas estuvieron el sábado pasado, primero, sábado 13, la tengo siempre con que es sábado primero, no sé por qué, bueno. Es un día en donde hicimos la audiencia del pueblo, porque en el día de ayer se realizó la audiencia pública por el segundo barco de gas licuado, Maca 2, que presenta el gobierno de la provincia de Río Negro. La audiencia primera para el ILI Epicello fue el año pasado y esta fue la segunda. En realidad no es una audiencia vinculante, es una audiencia que es más que nada una fachada para seguir con el proyecto, y decidimos, como organizaciones socioambientales e interesados por el cambio de esta matriz extractivista en continuar con la matriz productiva que teníamos, realizar una audiencia del pueblo en la Plaza Centenario de San Antonio Oeste, donde nos congregamos vecinos, vecinas de San Antonio y de Las Grutas, organizaciones socioambientales, algunos grupos políticos y todas aquellas personas que están interesadas en que no se contamine el Golfo San Matías, en que el desarrollo, si contamina, no lo es. No es progreso, sino que es extracción y muerte o destrucción. Y entonces, en esa audiencia del pueblo estuvieron presentes tanto Georgie como Aileen. Y a mí me gustaría saber qué sintieron, cómo lo vivieron a ese día y qué les pareció la participación ciudadana y qué les parece a ustedes que tienen que tener estos les científiques en estos espacios de discusión pública. ¿Cómo se debe dar su relación con esto?
Bueno, para nosotras fue muy importante participar porque, bueno, nosotros estamos habitando en la provincia del Chubut y, como sabemos, los golfos norpatagónicos están todos conectados. El Golfo San Matías está conectado con el Golfo San José y el Golfo Nuevo también. Cualquier cosa, cualquier contaminación que suceda en el Golfo San Matías va a afectar a los otros golfos norpatagónicos, también a la fauna marina, a los mamíferos marinos que se desplazan entre todos los golfos, y en particularmente a las ballenas. Nosotros estamos acá en las costas de Puerto Madryn en un momento récord de ballenas, y todos estos proyectos van a contaminar el ecosistema marino y van a dañar a todas las especies que viven en el mar y en los golfos norpatagónicos. Y como chubutenses, tenemos derecho a opinar y a dar nuestra opinión y a decir que estamos en contra de estos megaproyectos extractivistas, de ambos buques de GNL, también del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Yo particularmente fui a la audiencia en Sierra Grande y no me dejaron pasar por el tema del oleoducto de Vaca Muerta Oil Sur, porque dicen que solamente puede participar gente que reside en la provincia de Río Negro, pero esto también va a afectar a la provincia de Chubut, y nosotros desde Chubut queremos expresarnos, queremos decir que estamos en contra de estos proyectos y no somos escuchadas. Por eso nos pareció una iniciativa súper importante de las asambleas de Río Negro, de invitarnos a la audiencia popular y dejarnos expresarnos y dejar de decir que en Chubut también estamos en contra de estos proyectos, que no queremos que se contamine el mar, que este mar también es nuestro y que tenemos derecho a hablar y a decir y también a escuchar a otra gente. Y la verdad que no hubiéramos podido entrar a la audiencia oficial, pero eso nos pareció una iniciativa muy buena, esta audiencia popular, donde realmente se escucha las voces del pueblo y no de los políticos ni de las personas que están que tienen un interés económico en esto, que no va a generar trabajo, solo va a traer destrucción y muerte.
Sumando a lo que dice Georgie, la verdad que son momentos de encuentro cada uno de estos espacios, pero de encuentro no solamente de humanos, de personas de diferentes contextos laborales, etcétera, sino que es un momento de encuentro, de lucha para un objetivo en común. Y en ese sentido es un espacio para recargar energías, ¿no? Porque como bien decía Georgie, esto de que no podamos ingresar a la provincia y compartir y acompañar esta lucha que también va a afectar a otros espacios, es muy, muy difícil, sumado a que hay un montón de otras luchas en relación a la minería, en relación a cómo están desmontando, etcétera. Entonces, en ese sentido creo que está buenísimo que haya dado, digamos, esa oportunidad, y también considero que estaría también muy bueno de que puedan seguir sumándose muchas personas más. Y en relación a lo que vos preguntabas, ¿qué rol tienen los científicos en dentro de eso? Y la verdad que hay algunos que están presentes y tienen voz, y hay un montón que están en silencio y no están saliendo a dar una información de lo que sienten o lo que pasan. Sinceramente no tengo así una respuesta en sí el por qué sucede eso, pero sí pienso y considero, o por lo menos desde mi práctica lo intento hacer, de que más allá de que nosotros tengamos o seamos biólogos o hayamos encargado, digamos, algún tipo de estudio y trabajemos o no dentro del sistema de CONICET como ciudadanos, sí es importante que podamos tener voces y estemos presentes en algo de que, nada, compartimos, tenemos un montón de historias dentro del mar, dentro de las costas, y que venga una compañía extranjera a destrozar todo nuestro ambiente, siendo que no va a haber trabajo en sí, y es una de las pautas que siempre te dicen, no, vamos a ofrecer un montón de trabajo, va a haber puestos, etcétera. Nada, los daños realmente van a ser grandísimos, y viendo ejemplos dentro de, por ejemplo, Canadá, todo el tiempo de recuperación que implica y que pasan, no sé, más de 20 años y todavía siguen sin recuperarse esos ambientes, y que no es solamente el ambiente, sino la cantidad de gente que dependen, por ejemplo, los pescadores artesanales de estos espacios. Nada, es una mega destrucción y es una gran bola de nieve que hay que salir a lucharlos desde el lugar que estemos y desde donde seamos como ciudadanos de cada una de las provincias, y en conjunto esta lucha, porque si no van a destruirnos todo. Y eso es donde yo creo que hay que ir y hay que participar.
Bueno, con todo esto que me han dicho, me gustaría que ambas me contaran cuál es la situación actual que tienen ustedes con la ciencia, es decir, porque sabemos muy bien que trabajamos y que tenemos que recibir por eso un sueldo, o que tenemos una posición como becarios o como investigadores, y a mí me gustaría saber cuál es la posición de cada, cuál es la situación de cada una de las dos, de ambas en realidad.
Sí. Bueno, yo trabajé como becaria de CONICET por 9 años, hice mi doctorado de 6 años porque, bueno, vino la pandemia del coronavirus, como saben, y los doctorados se extendieron un año más, o sea, tuve 6 años de beca doctoral, terminé mi doctorado, concursé por una beca postdoc, la gané, estuve 3 años haciendo mi investigación postdoctoral en el CONICET. Y lamentablemente hace 15 días nos notificaron que por el recorte presupuestario varias personas que habíamos concursado al concurso para ingresar como investigadora del CONICET
que aprobamos el concurso, que la junta técnica dijo que nuestros perfiles eran adecuados, que podíamos ser investigadores de CONICET, por el recorte de este gobierno nacional, con el aval de la presidencia del CONICET, del doctor Daniel Salamone y del directorio de CONICET, decidieron recortar los ingresos a carrera del último año y de los 845 cargos que ellos mismos habían dicho que tenían presupuesto, que se comprometieron en octubre del 2023, que fue cuando lanzaron el llamado a carrera. Lo recortaron, decidieron que iban a haber 400 cargos, que justamente la motosierra pasó por el CONICET muy fuertemente. Y ahora me encuentro formalmente desempleada, habiendo trabajado 9 años en condiciones de precariedad para el CONICET, habiendo desarrollado una tesis de doctorado, artículos científicos, haciendo mi postdoctorado y con todos los proyectos que tenía, porque yo tenía un montón de proyectos de colaboración abiertos con otros investigadores en mi instituto y no los voy a poder seguir desarrollando porque lamentablemente no tengo más sueldo y tengo que salir a trabajar de otra cosa, a ver si encuentro una beca en otro país, y no quiero, la verdad, porque yo quiero hacer ciencia en la Argentina.
Y bueno, en mi caso todavía no estoy desempleada, me queda un año más de beca. Pero bueno, no me está alcanzando en mi caso para poder vivir, así que estoy viendo a ver si consigo otras horas en alguna escuela, en algún otro lugar que me permita, digamos, poder sobrevivir, más que todo porque entre el alquiler y los servicios se me está yendo más del 75% del sueldo, porque no hemos tenido, digamos, un aumento, ¿no? Significativo. Y en relación a lo que va a pasar después de este año y que termine el doctorado, y que no sabemos si hay expectativas de que abran oportunidades para postdoc, y bueno, viendo esto que está pasando con carrera, la verdad que es muy muy frustrante, porque volviendo, digamos, al por qué empezamos a estudiar biología y pensando en eso, es como que nuestros sueños están siendo totalmente, digamos, derrumbados, ¿no? Y es difícil, es muy difícil eso, porque como Georgie dice, nosotros queremos seguir haciendo ciencia en Argentina y no queremos salir al extranjero, digamos, para hacer ciencia para otros países, porque hay muchas cosas y faltan mucho por estudiar y aprender y seguir trabajando, digamos, con las comunidades en relación a la ciencia.
En realidad es tristísimo lo que dicen las dos y me da muchísima pena pensar que estemos en este estado. Siquiera estaba pensando mientras ustedes hablaban que tal vez con la cuestión de hoy, de la aprobación de la ley de financiamiento de universitario, seguramente que lo va a hacer igual con el financiamiento a la ciencia, se pueda revertir y pueda dar un paso al costado esta resolución que ha tomado el CONICET y pueda revertirla, porque en realidad el CONICET también está siendo cómplice de lo que está pasando, porque no debería recortar. Sin embargo, al decir que no tienen ningún presupuesto para darles más, entonces queda como que simplemente no lo pueden hacer. Y entonces se lavan las manos en el sentido de una mayor defensa por todos los que ya están dentro del sistema. Fundamentalmente eso, los que ya están dentro del sistema. Igualmente me da la impresión, por la forma entusiasta que hablan al principio con todos los temas que están haciendo y demás, que a ustedes realmente, a pesar de las dificultades, quisieran continuar investigando y quisieran seguir en el país. Entonces, me gustaría que cualquiera de las dos o ambas pudieran decirnos algunas palabras más de cómo creen que va a ser ese cambio, y si creen que va a ser ese cambio primero, y cómo creen que va a ser, y si se ven en un futuro trabajando con todos los el resto de los investigadores, con la sociedad, con las organizaciones, y por una mejor naturaleza, una mejor forma de respetarla y de habitarla.
Bueno, la verdad que yo no sé si se va a dar el cambio, espero que sí. Una de las cosas que a mí más me motiva para querer seguir estando en el sistema científico
porque quiero cambiarlo, porque realmente creo que la ciencia tiene que estar al servicio de las comunidades y de la naturaleza y no de las corporaciones. Y lo que yo vi en mi tránsito breve, quizás, por el sistema científico argentino, es que cada día, cada año, cada vez se profundiza más esa brecha y que la ciencia está cada vez más al servicio de las corporaciones. Y yo creo que eso, francamente, para mí, por lo que yo creo, está mal y quiero cambiarlo. Y quiero seguir en la ciencia porque, más allá de que me gusta lo que hago y que creo que puedo aportar algo desde todas las limitaciones que tiene mi área de estudio, que yo las conozco y las sé, y realmente tengo muchas críticas sobre la ecología que hago y la ciencia que hago, pero creo que fundamentalmente quiero estar ahí para hablar con los científicos y tratar de cambiarlo, porque hay una distancia muy grande entre el pueblo, la comunidad y los institutos de investigación, y yo creo que está mal. Mientras yo estuve ahí y pude ser representante de becarios, porque se dio la oportunidad y realmente escuché cosas y vi y que realmente me parecen terribles del sistema científico argentino, y yo quiero cambiarlas, porque creo que fundamentalmente está hecho de personas que buscan hacer el bien, pero bueno, están dirigidos y se alinean con cualquier política que sea oficialista, no importa, porque no sé si tienen miedo o no quieren hacer una autocrítica, pero yo creo que es necesaria. Y quiero y voy a luchar para estar adentro del sistema científico, sea cuando sea, para cambiarlo y para poner la ciencia al servicio de las comunidades y de la naturaleza. Porque me parece terrible y yo lo vi y yo no puedo ahora fingir que no lo sé y encerrarme en un laboratorio y no escuchar nada. Yo realmente creo que la ciencia tiene que estar al servicio de la comunidad y del pueblo, y bueno, y quiero estar ahí para intentar, aunque sea aportar mi granito de arena, para que cambie el rumbo del sistema científico, porque para mí está completamente equivocado.
A mí me gustaría poder pensar de que lo vamos a lograr en algún momento, pero siento que esto está siendo cada vez más difícil. Y por otro lado pienso que, o tengo esperanza de que sí haya algo positivo en el sentido de que haya un ruido, un quiebre dentro de las posturas científicas, ¿no? De que puedan empezar a reflexionar más de por qué a veces la sociedad los está dejando más de lado y es esa falta de conexión, de vínculo, ¿no? De poder trabajar con ellos. Si se va a lograr o no, la verdad que no puedo decirlo, pero sí pienso y hablo siempre desde mi postura de poder intentarlo y contribuir en lo que pueda, obviamente hasta donde me permita, digamos, el poder seguir trabajando en investigación. ¿Qué va a pasar con esto? La verdad no sé, pero estaría buenísimo que la sociedad y los que consideren y los que crean en la ciencia y no sé, y los que vean documentales o lo que le llamen la atención y confíen en que podemos seguir haciendo ciencia argentina, estaría bueno que se sumen a que podamos cumplir entre todos esto, ¿no? Y también poner la voz de la sociedad frente a esto, qué piensan de la ciencia, más allá de que nosotros somos científicos, porque es algo que es en conjunto y la ciencia se crea gracias a la sociedad. Entonces, nada, me quedo mucho reflexionando sobre eso. Sinceramente tengo muchas ganas de poder decir sí, ojalá que se cumpla esto y que podamos seguir haciendo ciencia acá en Argentina, pero yo siento que es una nube muy oscura y que en algún momento, si quiero seguir formándome para poder en algún momento, como dice Georgie, entrar al sistema, voy a tener que irme sí o sí al extranjero y es algo que no sé, todavía no sé qué hacer.
Realmente es una barbaridad volver a repetir la historia, porque esto lo escuché cuando yo era muchísimo más joven y ahora lo vuelvo a escuchar nuevamente. Pero en realidad, escuchándolas también con todo lo que han contado y todo lo que han dicho y el interés que tienen, a mí que ya estoy a la vuelta, que ya soy jubilada del sistema y que estoy a la vuelta del camino, me da muchísima esperanza en el futuro pensar que hay personas como ustedes diciendo estas cosas, haciendo estas cosas e intentando quedarse aún y a pesar de todas estas cosas. Así que ha sido realmente emotivo haber hablado con ustedes. Me alegro un montón que hayan aceptado la invitación que les hice. Espero que podamos mejorar esta situación que está pasando ahora, que es muy fea, y que en realidad podamos tener así como un visito de luz o un poquito de esperanza en el mañana, para ustedes, en el mañana inmediato. Pero para mí hay mucha esperanza en el futuro con personas como ustedes, vuelvo a repetirles. Así que ha sido un gusto, les mando un abrazo grande, mucha fuerza y muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Chau.
Muchísimas gracias y saludo a todos.
Muchas gracias, Raquel, nos encanta hablar con vos.
Chau, chau.
Chau.
Vamos a escuchar ahora una música que la escuchamos los otros días también, pero que las chicas eligieron y que me parece que más que nunca tiene importancia en estos momentos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere.
Bueno, con esta canción nos estamos yendo. El miércoles que viene vamos a hablar. Pasó la audiencia del pueblo, pausó la audiencia pública y esto sigue, estos proyectos siguen, así que el miércoles que viene probablemente estemos. Mientras tanto, estamos en La Corneta, nos vamos y será hasta el próximo miércoles.
Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca.